Esto es MangoCast, tu show de tecnología desde Asunción, Paraguay. Nuestro panel incluye a Pablo Javier Santa Cruz, Lucho Benítez, Miguel Balcevich, Luis Corbalán y Rolando Natalicia. Podés suscribirte al podcast en iTunes o visitar nuestra web mangocast.net. También te invitamos a seguirnos en Twitter y Facebook. Bienvenidos.
Capítulo 171 de MangoCast. Estamos acá hoy 19 de junio, año 2024. Son las 21:35. Yuntín. Luis Corralán, ¿cómo le va, señor?
Hola, Pablo, hola, audiencia.
Luis Carlos Benítez Aguilar, ¿cómo le va, caballero?
Hola, Pablo, hola, audiencia. Y ya de entrada lo me quejo.
No, ¿qué? ¿Por qué te va a quejar?
O sea, amigo, yo ni estoy tras noches, amigo. Yo me despierto a las 4 de la mañana. A las 8 yo ya estoy durmiendo, boludo.
Y que hay que grabar más temprano.
Claro.
Pero lo dijiste.
O sea, ya me publican la foto y ahora me quieren cambiar el horario de dormir también, boludo.
Y sí, así mismo. Miguel Balcevich, ¿cómo le va, señor?
Feliz de seguir aquí.
Rolando Natalicia, ¿cómo le va, caballero?
Estoy muy bien, gracias.
Nos pueden seguir en @mangocastnet en Twitter. Nos pueden ver, leer en www.mangocast.net. Contenido generado por Ser Humano.
No, y... los últimos episodios ya me cansé.
No.
Pero.
Chones,
en mi defensa,
dejaba de escribir yo. Voy a escribir más, pero voy a escribir.
Pero en mi defensa,
no
¿qué?
No vaya a escribir.
Pero te cuento que. No, espera, te voy a decir cómo dice, o no me importa.
No, decime.
Lo que hice era. O sea, la gente puede leer que un tiempo atrás se nos cayó la base de datos y qué sé yo. Entonces, me quedé retrasado con el tiempo, con los episodios. Entonces, a mí me cuesta hacer esto, porque tengo que escuchar y quiero ver qué es lo que dicen y ponerle mi... Y esta vez estaba, ya me superaba, porque eran cada vez más episodios, entonces hice una transcripción con Whisper y le di eso a ChatGPT para que me haga un resumen, pero después le meto mano, porque es que todo copio y pego, le pongo un poquitito.
Pero le das a un Whisper tuyo local.
No, sí, Whisper local. Okay.
Ya terminó MangoCast, ya murió, ahora es...
No, Whisper local.
Ahora ya es, ¿cómo es? Mango Casba y ChatGPT, boludo.
No, la zona es eso que no critican.
Sí. Vos sabés que hoy justo estábamos reunidos en directorio y estábamos grabando la reunión para después pasarle a alguien y que nos haga el acta de directorio. Pero Whisper te identifica quién es el que habla. Y
el eso. Que yo uso no tiene, ¿cómo se llama? Speaker Detection.
Ya.
Entonces.
Pero porque eso es medio importante cuando una conversación, digamos,
sí, fulanito dijo tal cosa. Pero a veces puede decir mochones, decir tal cosa, que eso y queda así en el transcript, ¿verdad? No sé cómo, después tuve que cambiar, por ejemplo, a Luis Corbalán le pone con Belaga, por ejemplo, y Balcevich le pone con C, bueno. Esas cosas, ¿verdad? Natalia se pone con C, entonces tuve unos cambios para que quede más o menos el tema.
Ya.
Y, pero gracias a eso, ahora los videos de MangoCast tiene la transcripción, o sea, vos te vas a hacer y te muestra ahí el texto.
Ah, buenísimo. Bueno, Luis Corralán, rapidísimo, ganador de la Euro, ganador de la Copa América.
¿Cómo ha ganado la Euro de la Copa?
¿Y quién decís que va a ganar la Euro y quién decís que va a ganar la Copa América?
Ah, Copa América, Colombia.
¿Y la Euro?
Y la Euro, Italia.
¿Lucho Benítez?
Me repite la pregunta, yo te diría, pero bueno, cuando me toca mi turno.
Inglaterra y la Euro...
la Euro Inglaterra.
No,
la Copa América.
La Copa América es. ¿Cómo se llama? Palmeiras.
Brasil.
Brasil.
No tengo idea.
Miguel Balcevich.
Vos siempre me te pasas. Hay que poder aprovechar que no sabes nada. Esta bota no sé nada.
Puedo
nada.
Cambiar. Puedo cambiar.
Sí, claro.
Escocia. Escocia
y Brasil. Vos, nul y nul.
Brasil y Alemania.
Ok.
No tengo idea. No sé ni quién juega.
Yo también, Brasil y Alemania. Bueno.
Pero eso es jugar pecho frío, o sea, ¿cómo es que me dices así?
No,
Brasil y Alemania.
No, pero espera, no, ¿quién crees que va a ganar? Yo creo que van a ganar Brasil y Alemania. Y lo mismo ahí. Bueno,
Alemania no estuvo tan.
Sí. Muy el campeón, mi gente, es Italia. Que acá Lucoro dice que va a repetir Italia y que va a ganar Colombia. Tampoco
Uruguay. Eso está bien, ¿no? Esa,
eso no es pecho frío. Eso es menos pecho frío que claro. El yate, que la aventura.
Bueno, introducirnos a la pregunta del día, Mix.
Eso sabe.
La pregunta del día invita a nuestra audiencia nueva. A escuchar, a emitir su opinión también al respecto. Que es, si tuviera que explicar a alguien que no conoce aquí que te dice primera vez, Paraguay, what is that? Oh, viene un alien. Y le tenés que dar dos exponentes más,
uno
más significativos de la tecnología paraguaya. Como quieras interpretar eso.
Uno, que sea uno por cada uno.
Si vamos a dos, porque uno es difícil. Bueno, uno o dos. Bueno, okay. Vale. ¿Qué les diría? Yo no comienzo, pido, candado, ya veo.
Rolando.
La
puedo comenzar,
no,
puedo comenzar.
En términos de tecnología, pues no necesariamente tiene que ser informática, puede ser otro tipo de
tecnología. Puede ser tecnología. Entonces, de riego, qué sé yo.
No, sí, no, pero lo que pasa es que vos pensás que es súper avanzado, pero a mí se me ocurre que podemos mostrarle el brasero.
¿Brasero?
Un elemento de calefacción. Que sigue siendo utilizado.
Mortal.
Mortal, pero es que se usa meter tu casa para calentarte en el frío.
¿Y la tapa con alcohol que encendés? Entonces nunca usaste.
¿Para qué? Pero eso no es para.
El lampión.
No.
No, no, es lo mismo. No. Es para calentar, es para iluminar.
Mi vieja, teníamos nosotros esos calefactores que hay ahora, que eso sopla chiquitito, ¿verdad? Y se iba a poner una tapa de cualquier lata, ¿verdad? Y metía alcohol de quemar y. Encendía en el baño, ¿verdad?
Pero eso no sirve para calentar.
¡Ay! Cerraba la puerta, dos minutos entraba y era un pollo así como pisando.
¿Cómo va a calentar el alcohol de quemar?
Proba. Proba, impresionante.
Ay,
ahora no puede respirar, ¿verdad? Pero.
Pero calienta.
Pero el brasero también, boludo. Yo me acuerdo que.
El brasero calienta.
Me puse a estudiar con un compañero.
¿Qué calienta
su casa? Frío de mierda, hacía. Garuaba y la mamá no metió un brasero en la pieza. Sí, qué puta. Salí, boludo, con fiebre de ahí, boludo.
No, ¿cómo así te mata?
Te mata. CO2, boludo. Sí. Pero así.
En seco.
En seco. Así, así sí, mismo. Te va adormeciendo.
Sí. Y después de morir. Asfixiado.
Yo me acuerdo. No te diste cuenta que está muerta.
¿Sabes? Yo creo. La tecnología paraguaya.
Mi. ¿Sabes que yo nunca vi en otro lugar del mundo y. Probablemente no se fabrica acá, pero ahora ha sido diseñado y pedido a los chinos que fabriquen para traer acá todo lo que tenga que ver con la tecnología del terere. Ese termo así con el pico hacia abajo y que sale con un pico otra vez ahí que va a apretar así, sale y se mantiene frío.
Que
ese.
Viene con un USB ahora.
Parlante y USB.
Parlante y cargador.
Bonito el día, ¿verdad?
Hay termo con. ¿Y qué
enchufa? No, y ahí era. No, la verdad que no vi tanto que hacía, pero viene con un port USB. No sé si es para cargar, para hacer parlante.
Para cargar.
Probablemente
para enfriar, no va a ser.
Oh, esa es el.
¿Eh?
No sé, boludo.
Para enfriar.
No, para parlante y cargadores.
Parlante y cargadores.
No, parlante y cargadores. Una batería. Extra.
Ahí abajo, y el termo tiene adentro una batería que se carga.
Your guapa has been so
Yo creo que eso son deben ser todos.
Tengo un paraguayo con Bluetooth, ¿eh?
Sí, con Bluetooth.
No, Bluetooth ya eso, siguiente paso. Con USB, dije yo.
2.0. Y yo creo que todo lo que tenga que ver con el tereré se innova mucho. Cierto. Bombilla, conste que ahí yo creo que peleamos mucho con los uruguayos. Con esa bombilla que se desarma, se arma, se limpia por adentro, por afuera.
Sí, ahí.
De la gran puta, somos. De la gran.
Yo me quedo con. Me gusta mucho los instrumentos reciclados que hicieron los de Cateura.
Ah, está bien.
Ah, está bueno.
Ahí hay realmente cosas extraordinarias.
Extraordinarias,
sí. Sonido de mi tierra.
Sí.
El arena.
No sé si se llama así, ¿verdad? Pero. La orquesta de reciclado.
Sí, la orquesta de Luis Arana.
Sí. Ahí hicieron un instrumento de cosas que realmente son increíbles.
¿Cuál es el memoria?
Una lata de pintura. Y tiene un sonido.
Eso es.
Eso yo le mostraría.
Arte mezclado con tecnología. Sí. De la gran puta. Lucho Benítez.
Boludo, atendé. Cebador automático, boludo. Tiene temperatura. Mantiene la temperatura. Parlante con conexión Bluetooth. Entrada para cargador. Incluye vaso 200 ml.
Te dije, papá.
Tengo 3 en 1.
Es la tecnología. Ese tengo que mostrarle.
Función de cebador automático, boludo.
Miguel.
O sea, vos acercás el termo.
Y te ceba. Ah,
mix. Entonces tienes el termo ahí.
Quiero escuchar que me diga que fue la mejor respuesta hasta ahora.
Hasta ahora sí. Porque Porque él le está bueno esa, pero esa es muy políticamente linda. Por tenían basura y si no. Pero eso es
tecnología, papá. Pero déjame joder, boludo. Déjame
joder. ¡Otra vez, boludo!
¡Prepara tu pistola, boludo! ¡Prepara tu pistola!
Yo que digo no estoy en mi libre mercado. No hay caso.
Sí, no, no puede ser. No puede ser.
Pero lo que te digo ahora es que no. Si caído entre basura, ¿verdad? ¿Y qué es lo que vas a hacer? ¿Va a empezar a hacer cositas con la basura? ¿Qué no se te va a ver?
Lo sé, no.
Che, y en tema de armas no va a haber alguna tecnología paraguaya genuina.
Para que aparte la policía lo deja ver mucho.
La, la, ¿cómo se llama? O sea, yo vi varias de, ¿cómo se llama? De escopetas de un tiro, ¿verdad? Hecha de madera, completamente de madera, así casera, pero casera.
Hay,
o sea, también con el caño de, ¿cómo es? De la sí, de, ¿cómo se llama? De la ferretería, donde se hacen cosas.
Ah, ya sé, verdad, la herrería.
En la herrería, de sí, de herreros.
Sí, espada.
No espada.
En Twitter armas, salieron un par de veces, una de esas, así con un solo tiro.
Con ese se disparó Adriano Samaniego en el piante y jugó a la final del 91, un arma hecha por un paraguayo. ¿Cuál es tu respuesta?
Y no, lo que decía hace el rato, Fuller, sí, claro.
¿Qué es Fuller?
Fuller, el paraguayo que patentó la ¿cómo se llama? El portón eléctrico. O sea, eso muy poca gente sabe. Y las otras cuestiones.
O sea, vos estás diciendo el primer portón eléctrico del mundo fue de un paraguayo.
De un paraguayo, patentado en Uruguay, Argentina y Paraguay. Él patentó en los años 30. Fuller era el apellido. Ahí pasé el link en el grupo. Y las otras cuestiones son varias cosas. Realmente que están muy orientadas al tema ese de agricultura. Que hacen una onda así, tecnología apropiada. Viste que cuando tenés. El tema es que hablar de estas cosas con gente como usted, pues no tiene sentido. Vos normalmente tenés las semillas que son chiquititas, dependiendo del tipo de cosas, de semillas grandes, ¿verdad? Para ir, ahí, qué sé yo, la zanahoria es chiquitita su semilla. Y tener un cuadrado de 800 por 800 donde talla la tierra.
¿800 por 800 qué?
Cuadraditos con tierra, o sea, cubitos, así como el
hierro. ¿Por 800 por 800?
Por decirte, 64 por 64, qué sé yo, 32 por 32, una cosa así. De este tamaño en la mesa, uno por un metro o más chico, hay más, todo tamaño. Y el tema es, tenés que agarrar una semilla por cada uno de los cubitos.
Así de golpe.
Así de golpe hacen. ¿Cómo hacen con planchas, cosas de ese tipo? O sea, y simplemente lo único que hacen es sacudir la cuestión. Hay otras cosas como, por ejemplo, con lata de leche nido que agujerean cada cierto tiempo para en el surco colocar y que vaya cayendo la semilla. O sea, son tecnologías así, no son tecnologías avanzadas, es pura mecánica simple que aprovecha así insumos de basura, ponele, para hacer cosas que ¿cómo se llama? Que te ayudan a hacer bien la cuestión que es jodido, el tema de la agricultura es jodido. El tema que de estas cosas no saben.
Pero es, o sea, tecnología también.
No, y por eso, tecnología aplicada, tecnología apropiada, le llaman. Un tipo de tecnología determinada, que en Latinoamérica hay mucho de ese tipo de cosas, mucho. Y no sé qué tan paraguaya es porque es una cuestión regional.
Claro. ¿Entendés? Pero casi todo lo va a ser regional.
Sí.
Porque hasta el TDD también, ahí tenemos mucha competencia, como dicen los uruguayos, los argentinos.
Sí, pero vos viste esos termos paraguayos, yo no vi nunca en Uruguay en Argentina. No, Uruguay
es otro argentino.
Otro en el desarrollo, pero
claro. No, acá el termo frío es solo para el resto, todo caliente.
Pero ese termo con el pico, eso también sirve para agua caliente.
Sí.
Sí sirve, pero el otro pues se cierra más. Parece que cerras y mantiene más. El agua fría no tiene.
No, no estoy de acuerdo, pero no hay problema.
Y usted, ¿sabes qué? Me fui a comprar esos termos y el termo que está en modo, pues todo el mundo tiene termo. No. Todo el mundo sale con su termito a todos lados. ¿Eh? Hay un solo todo, de todos esos, hay una sola boca que tiene sentido. El resto no tiene sentido.
Una
la
boca.
Gente no se dio cuenta, no.
Una sola boca.
La boca del termo.
Ah. ¿Cuál es la que tiene sentido?
La que tiene el pico. Y ahora vos te vas y no hay en la boca con el pico.
Porque todo el mundo compra eso.
No.
porque invierno, o sea, vamos a caliente, entonces tiene la hora que tiene rosca.
Yo no sé dónde vive Chone, acá no hay invierno, boludo.
Necesitan los tipos eso.
Agua caliente.
¿Qué es lo que yo le digo?
Ve a alguien en tu oficina que toma agua caliente.
Preguntale a esa gente, ¿pero qué me trae esto? Le digo yo. Entonces, acá no, le dije lo mismo. ¿Dónde está el invierno? Le digo yo. ¿Por qué? Oye, así se trae. Entonces hay que esperar que venga el verano para que tenga el nuevo pico.
¿Mix?
O sea que yo inicialmente pensé mucho en los micrófonos, mucho, pero no pude bajar aún. Vivía en el campo, mucho como...
Vos vivías en el campo.
Otra historia. Pero como todas las cosas lograban así, para que la puerta se cierre sola, ponían un palito con un millón y una pesita. Había todo así
millones de chancar, cosas. Bien, para chancar también, boludo. Para chancar.
Se chancar la puerta sola. Impresionante de toda la tecnología. Sí. Pero voy a ser mal lucorrobista. Una tecnología que hay que aprender. ¿Cómo se generó esa capacidad de hilar y crear decoración?
Dudo, el poncho 60 litros que hablamos la vez pasada. Dejate de joder.
Es una tecnología paraguaya. Yo no, la filigrana no le quise meter porque no sé si paraguaya no. Sí, pero esa.
¿Se habrá importado para
el eje? No, ¿qué? ¿Cómo peor se va a importar?
Sí, habrán venido la
sí, española. Sí, importó.
La española habrán venido. Y acá
se importó y tuvo su propio desarrollo.
Y bueno, y ahí estoy diciendo, esa es la tecnología. Sí. Porque yo no veo, en el tiempo es muy, muy simbólico. No,
sí.
Y
¿Qué
chaste? No. Pero no es solamente eso, sino que una vez me fui ahí a ver cuánto hacía. Y me impresionaban todas las... cositas.
Las artesanas.
Sí, tenían como un hilo, o sea, que parecía como un telaraña que agarraban y estiraban 4 o 5 hilos para formar un hexágono.
Sí, son así. Una araña humana.
Una cosita, todo era con cosas hechas. No era 3D printed. Era algo que hizo ahí un carpintero del vecino que le mandó a hacer con una dimensión exacta. Y iba haciendo, iba apretando, tenía un cosito para estirar y luego estaba ahí achicando. Y iba haciendo cada hexágono y yo decía, ¿cómo saben dónde hacer, cómo hacer, dónde conectar? Eso es que no era. Y el otro le llevaría a ver nuestro plato ahí de Areguá.
Yo
¿otro qué?
Quiero contar
¿otro
plato una de Areguá. Yo quiero contar una.
Qué bueno.
Yo quiero contar una tecnología paraguaya que inventó un amigo mío que es ingeniero electromecánico devenido en programador. Se convirtió, o sea, terminó la facultad y es mayor que nosotros, ¿verdad? Terminó la facultad de ingeniería electromecánica y por razones de la vida el tipo le gustaba programar y se convirtió en programador. Primero programaba full en Quick Basic y después se convirtió en programador de Fox. Hoy no sé más qué programa, bien, por Fox no van a andar todavía, ¿verdad? Y corría el año, no sé, 90, 91, por ahí. Y me llama una vez porque es medio mi mentor, el que me enseñó a programar y eso, ¿verdad? Y me dice, vení, Pablo, te quiero mostrar lo que hice. Y hizo el tipo un medidor de cuero, de cuero irregular. O sea, vos le pasabas era una máquina, tenía una cinta, ¿verdad? Y... pasaba el cuero y medía cueros de... Me acuerdo que le metió un preso a su cliente porque vendía cuero de no de yacaré, de... ¿Cómo se llama el yacaré chiquitito que está en el Chaco? Iguana. Bueno, exportaba y parece que era medio clandestino la exportación de cuero de iguana, ¿verdad? Y el cuero de iguana tiene la particularidad de que es muy chico para medir con las máquinas normales de medir cuero de vaca y eso, ¿verdad? Entonces le pidieron que haga el tipo un medidor de cuero y era una cinta así. Y pasaba la cinta y llegaba a una parte donde tenía luces y esas luces abajo tenían no sé qué puta, pero lo que sí que eso por el puerto serial le indicaba al Quick Basic si había o no presencia de cuero ahí, ¿verdad? Y después hacía un cálculo de área por aproximación y te decía, qué sé yo, 48 centímetros cuadrados. Y después pasaba al otro y 67 centímetros cuadrados y... Impresionante era. O sea, no era foto, era luz. Le ponía luz. Entonces abajo tenía sensores que sentían si había luz o no. Entonces cuando había cuero, no se prendía el sensor de la luz. Y cuando no había cuero, sí, ¿entendés?
No había luz.
¿Entendés o no entendés?
No, entiendo perfectamente. O sea, que la altura del cuero,
Seguramente, yo no me acuerdo los detalles. Corría el año 91, no me acuerdo los detalles, pero, o sea, el ingenio de. que se te ocurra vos decir, bueno, esto va a transmitir por un puerto serial y si no hay luz y después hacer tipo una integral, tenés que hacer en el fondo de una curva irregular y hacer por aproximación y sacar, ¿verdad? Y eso era 100% paraguayo. No había internet, o sea, en el 91 no había, che, vos vas a bajar en YouTube un video para ver cómo iba a ser, no había nada, tenía que hacer todo, vos probar y
entonces. Sí, si aprendiste de los libros de Serge Mansky y demás.
A ver. ¿Qué es eso?
Lucho está mostrando algo de Tenerife.
Soles de Tenerife.
¿Qué es eso?
El padre de Ñandutí.
Ah, sí. Y parecido.
Pero así mismo como dice, o sea, es el origen. Pero acá tuvo su transmutación y se convirtió en...
Es un meme.
Sí, pero no sé, más lindo yo creo que...
No importa, pero un meme.
Es un meme.
¿Qué? ¿Una copia?
Meme es una...
Sí, sí, algo similar. Bueno.
Es una transformación o una... ¿Cómo se llama eso? Es una... No sé, una evolución de una idea, de una actividad, algo que es cultural.
Ya.
Es un meme.
Antes de pasar al tema, que no hay tema entre paréntesis...
Qué malo,
Lucho.
Pero no era que lanzó. Te digo que ustedes me dijeron, pues mi computadora Apple empezó a fallar. Después, enseguida pregunté, Apple lanzó algo. Entonces empieza a hacer fallar la computadora vieja, ¿verdad?
Se
cuella,
¿verdad? Así se llama, ¿verdad?
No sé.
Lucho.
No te estoy diciendo, estoy
impuesto. Pues me dijiste hoy que tiene OpenAI.
Sí, eso sí.
iOS 18.
Sí, pero no sé cómo se llaman los más. Lucho, ¿qué pasó con los autos eléctricos del PTI? ¿Eso se fue a algún lugar o no?
A ningún lugar, o sea, hay varias cosas, ¿verdad?
Hablando de tecnología paraguaya, sí, te digo,
¿verdad? Hay varias cosas, o sea, y depende de la época, ¿verdad? Y depende del gobierno. En la época de Lugo fue que se diseñó completo de cero el Aguará.
¿Qué es el Aguará?
Que es un diseño de cero completo de todo con la parte de un auto eléctrico paraguayo diseñado en el PTI con equipo de paraguayo. Después en el gobierno de Franco viene un Fusca, que lo que hicieron fue básicamente al Fusca le metieron un motor eléctrico, batería eléctrica que compraron en otro lugar, o sea, bajaron de Amazon, no sé, y armaron. Ese fue otro auto eléctrico. Después, en la época de Carter, lo mismo, hicieron con otro modelo. O sea, ahí no sé, yo nunca entendí la lógica de auto eléctrico del PTI, ni de Itaipú. Itaipú compra autos eléctricos
de China.
No, de fabricantes brasileños, ¿verdad? Y tiene un montón dentro del aeroeléctrico, ¿verdad? Y no pasó nada en el sentido de que no hay producción, no hay fábrica que se tendría que haber implementado dentro del parque para la producción del Aguará como primer vehículo, pero no se llegó a concretar nada, hasta donde yo sé.
Acá no hay mucho monopatín eléctrico, eso, ¿verdad? Ahora creo que estaba empezando a ver.
Yo suelo ver.
Yo estoy empezando a ver.
Pero, bueno, no, yo suelo ver todo. El monopatín y la moto.
No, monopatín, tienes razón.
Y la moto. Bueno, pero la moto.
Problema del monopatín. Yo compré uno para ahí. Y tiene le compré que tiene las ruedas más grandes. Porque el problema acá es las veredas son muy feas. Sí. Casi todo es muy feo. Entonces hay comprarte que tiene las ruedas grandes y hay algunos incluso que tienen un poco de amortiguación. Ahora lo que me preocupa es, después de que pase un año, ¿qué voy a hacer con la batería? Y ese es un tema acá. Que te traen un modelo, te venden y te venden así medio sellado. Entonces, cuando venga ahora a repetir, pero Apple por lo menos tiene los chantas del paseo de la galería, eso que ni te enchufan todo lo que quieren y te reponen. Este no sabe qué es lo que va a hacer con esto, ¿verdad? Yeah. Y por eso yo creo que le está costando subir.
Bueno, ¿hay algún tópico que quiere tratar algún panelista para hablar o empezamos a hablar de cualquier verdura?
No, SIPSEG y Data. Lo de Data.
Lo que contaste hoy.
Lo de Data
Protection. Ah, ya. Me contaron, no sé si es cierto o no, que la gente de Red UTS va a hacer las entradas del ticketing de la Expo. Y lo que me dijeron es que como parte del acuerdo...
¿Del acuerdo con quién?
Del acuerdo Red UTS con la Expo.
¿Para organizar?
La Expo, claro, con la Asociación Rural, digamos. La Expo le va a dejar sacar fotografía a las personas que ingresan con los tickets emitidos por Red UTS.
De manera que vos no necesites volver a...
No sé cuál es el objetivo para ahí. Claro, pero digamos que... La pregunta ahí que yo tenía para Lucho sobre todo es, y para Mari Carmen Sequeira y la gente que está detrás de temas de política de privacidad de datos personales, ¿esto es legal, no es legal? La Asociación Rural te puede obligar a que te tomen una fotografía en la entrada. ¿Por qué el gobierno no hace algo si esto es ilegal?
Es más menor, si te va con tu hijo, te
si te va con foto. Tu hijo menor, ¿te pueden sacar foto o no? ¿Cómo es, Lucho,
el ¿cuál tema? Es el uso que se va a la foto después?
¿Y cuál es el uso que claro, se va a la foto después?
Justamente esa es la parte, una de las partes que, como es agujeros, que no hay legislación, ¿qué se hace después con la con
pero los datos? Pero es necesario tener una legislación, no puede haber algo paraguas ya que cubra esto.
El tema es que esta cuestión de los datos y la concentración de datos y la manipulación y la masividad en la manipulación solo se dio con TIC.
Es cierto.
Entonces, esto es nuevo y encima es nuevo y es tan agresivo ahora por el hecho del tema de Big Data. Y solo por el tema de Big Data. ¿Verdad? Porque desde los años 60 se puede hacer procesamiento de datos grande, masivo, pero nunca se le dio mucha importancia a eso. Ahora recién es que se saca productos con tus datos, con tu comportamiento, y vos no recibís regalías de eso, entre otras cosas, ¿verdad? Y encima está el tema del uso y abuso de esos datos.
Pues vamos al primero, antes de atacar.
Yo te pregunto
del lado del usuario, ¿cuál es el beneficio para el usuario? ¿O no hay ningún beneficio para el usuario?
Y te pueden inventar que vos después con tu cara no vaya a poder ir a...
Yo voy y compro la entrada, ¿verdad? Así, sí. Así es, ¿verdad?
O comprar una entrada online.
Entonces,
¿y
voy a la Expo?
¿Pero
esa entrada es una vez, no?
Sí, te va a la Expo
con tu teléfono.
No, una vez te va... No sé, así eran años anteriores. Te va a la Expo con tu QR impreso o en tu teléfono, okay. Pasás por el control de acceso y entras.
Y entras.
Y se valía esa entrada.
Y se valía la entrada y yo ya pagué y ya
estaba. Ya pagaste.
Entonces, y me tomo una foto ahí, eso es lo que vos estás diciendo.
Así me dijeron.
No importa, sí. Toma la foto. Esa es la
te toman la foto en la entrada. Sí. Te entonces, filman o lo que sea.
Mañana, ¿qué dijo que haga esto? Pero te voy a dar la foto, no hay que llevar y mira, acá viene Pablo a entrar nomás.
Y probablemente sí, porque tenés que encontrar otra entrada. Entrada es por día, digamos.
O sea, si yo soy... Y si, vamos a poner que yo entré a la Expo. Pero tengo que salir a buscar mi auto. Muestro mi cara de salvo, abro mi cara. O sea, porque si no es como que... Aparentemente me toman una foto de onda. No hay ningún beneficio.
Tal vez que el beneficio pueda ser eso. Luego pueda entrar, salir y después entrar nomás ya.
Ahí también veo el tema de que seguro puede llegar a la Expo y comprar ahí. No es que te van a pedir tu cédula para comprar la entrada y entras y aparte que tenga un sensor también que diga saqué la foto cuando pasaba la entrada esta.
No, porque eso es fácil porque es por a la hora nomás, la hora que se escaneó la entrada, la hora que sacó la foto, esa es la entrada que entró con esa cédula.
Eso es cierto. Ahora, eso sí está identificada la entrada.
Sí, la entrada está identificada. Hasta para comprar entrada a la cancha vos tenés que poner tu número de cédula y tu nombre. Y te va.
Pero si te va a comprar con cash ahí, no vale ese es el caso.
Y que ya no hay más. En la cancha de cerro por lo menos no hay.
Pero eso, ese tipo de cosas está bien también. Para empezar, Mario, que vos tengas una entrada y tengas que declarar si es todo sexo, edad, qué sé yo.
Eso es para evitar la reventa. Eso es para evitar, entonces te dejan comprar solamente entradas nominales y vos no podés comprar para después venderla.
Por
supuesto,
está comprobado, una respuesta y vos decís, ah, ok, tiene sentido.
Sí, eso tiene sentido. Igual yo creo que hay reventa, pero bueno.
Igual hay reventa con igual. ¿Cómo se llama? Con la nominación.
Con la nominación igual hay reventa.
¿Cómo después se usa?
No, normalmente para usar OneDrive nadie te pide tu cédula para corroborar que está a tu nombre de la entrada.
Ah, sí.
No, sí.
Acá hay otro lado.
Acá no. Vos te vas, por ejemplo, a un partido de Champions del Madrid y está el tipo que compró el abono.
¿El abono qué es?
El abono es, yo compro ya todas las entradas para la Champions de este año del Madrid o todas las entradas para la Liga local
todos
de
los partidos.
Todos los partidos. Entonces hay un mercado secundario donde vos te vas y le compras la entrada de Champions al abonado y el tipo te da su carnet. Y vos te vas
su carnet
te da. Claro, no, es intransferible, pues vos sos él. Te vas y entras. Y después tiene que el otro te va y le devuelve su carnet.
Digamos. Para que te dé, no sé, plata.
No, el tipo vende, ponle que el abono le va a salir 1000 euros para todos los partidos, el tipo vende cada entrada por 1000 euros. Ah, o sea, okay. Un profit de la gran 7.
¿Y el carnet?
Pero si le pillan, le sacan el abono y le imposibilitan comprar entradas para Madrid por el resto de su vida, una cosa así. Pero igual hacen, digamos,
Claro, o sea, pero igual, o sea, acá el tema es que no hay ninguna ventaja para el usuario final, ninguna ventaja para el ciudadano.
Y muchísimo riesgo.
Y, o sea, y todos los riesgos, todos, absolutamente todos los riesgos, en cuanto a manipulación, en cuanto a todo. O sea, prácticamente perdiste todos los derechos que podría tener como ciudadano en la Constitución. Así mismo, porque fíjate que lo que se busca es tener tu comportamiento y con tu comportamiento empezar a estimularte. Eso es lo que se hace, eso es lo que concretamente se hace. Y en esa manipulación a partir de tu comportamiento y de tu perfil psicológico, yo te llevo de la mano a lo que quiero que vos consumas, o a lo que quiero que vos digas, o a lo que quiero que vos tengas en la cabeza, que es lo que el tema de cubano y demás lleva que estuvimos hablando, ¿verdad?
Me gusta lo que está diciendo.
Entonces, y para mí ahí es, GDPR es el primer paso para recuperar.
Contar a la audiencia qué es GDPR.
GDPR sería la Ley de Protección de Datos Personales de la Unión Europea. Es la primera ley que los estados plantean para proteger los derechos del ciudadano ante estas tecnologías y sobre todo ante los grandes del Silicon, del monopolio del Silicon.
Correcto.
Y, o sea, y ahí es donde entra el tema de y eso empezó, ¿cuánto? ¿2015 también empezó? Más o menos. Y ahora en muchos países, o sea, por presión de la comunidad europea, se está empujando acá hace 5 años, boludo. ¿Y por qué no se aprueba? Por la puta, ¿cómo se llama? Empresa telefónica y los bancos, la Asoban.
No quieren
que se apruebe.
¿Qué cosa?
Primero porque se mezcla con el tema de información financiera. Okay. Confidencia. No es lo mismo, no es absolutamente lo mismo. No es lo mismo, pero mezclan ahí por ese lado, ¿verdad? Y el segundo tema es, lastimosamente, yo creo que sí, de alguna manera, hay cierta razón en esto. Es el modelo europeo plantea la creación de una unidad en la empresa que se dedica a hacer enlace con el Estado y con el consumidor para hacer cuestiones de datos. Por ejemplo, con la ley de europea, yo tengo derecho a que la empresa me olvide. Eso significa que esta persona es la que tendría que asegurarse de que se borran toditos los datos en todos los sistemas de la empresa de una persona determinada. Claro, que implica no costo. No es una update nomás, ¿verdad? Es una cuestión compleja, sobre todo para sistemas que no están preparados para la gestión del olvido, ¿verdad? O sea, lo que implica que va a haber un impacto fuerte en los sistemas, ¿verdad? Y el otro tema que yo creo que es central es, por ejemplo, hay una filtración de datos en una empresa, yo me entero de eso, yo le puedo demandar a la empresa. ¿Por qué? Porque no protegió suficientemente mi dato para que lo...
Ese puede ser un argumento más sólido.
Y para ahí el tema está, las multas son gigantescas. O sea, por un lado tenés un costo grande para mantener los sistemas, porque tenés que contratar nueva gente, eventualmente tenés que cambiar los sistemas, y el otro es el tema de las multas. Las multas son muy, muy fuertes. Muy fuerte, eso para mí. Y desde ese punto de vista, con 2 o 3 ítems de este tipo, es que la ley de protección de datos personales de Paraguay está parado hace 5 años en el Parlamento y yo no creo que esa ley
sea. ¿Y cómo se administra ahí los escenarios no previstos? Un escenario no previsto sería, por ejemplo, te revientan.
Te hackearon mal. Hiciste todo bien.
Y te robaron la información.
No, claro, o sea, el tema es que vos tenés que, o sea, ante la justicia, vos tenés que demostrar que hiciste todo bien, que vos aplicaste medidas de seguridad, que vos aplicaste, no sé.
O sea, la norma prevé eso.
Todo, claro, está todo ese tipo de cuestiones, o sea, no, si vos por negligente filtraste, te cogen. Pero si vos hiciste todo bien, obviamente no.
Hay otro tema, es que a mí, por lo personal, es complejo a veces los sistemas, los olvidos. Porque, te doy un ejemplo. Tenemos casos en una empresa donde hay ciertos clientes que se comportan de una manera que abusan del sistema. No entran en nada ilegal, pero
famoso,
abusan.
Famoso.
Hacen un todo lado.
La cortesía tiene un límite, te digo.
Entonces, vos no podés llegar a la legalidad en eso, pero le querés eliminar como cliente, me reservo el derecho a la admisión, ¿verdad?
Sí.
Pero ¿cómo me voy a reservar el derecho a la admisión si yo no puedo saber que sos Lucho volviendo a ingresar al sistema? Porque yo te olvidé y me entras. Y voy a hacer nomás esa película Memento que me olvido cada 5 minutos. Me entras.
Bueno, pero algún identificador no puede grabar y el resto borra todo.
Claro.
No, ya sé, pero yo guardo un identificador y guardo y ya no sé más que el que rompió las pelotas la semana pasada es la cédula de Pablo, porque tengo que olvidar. Y después se registra como otra de Pablo.
Sí.
Me rompo
otra. Hay varias cosas, cachulo, hay varias cosas. Ese es un tema. El tema no es un tema.
Cosas así como.
Eso
es lo que está diciendo. El Infocom es lo mismo.
No es lo mismo
porque es información
financiera, de actividad comercial financiera.
De información de.
Que vos le das al usuario.
Que vos tomás del usuario. Cualquiera sea.
O sea, por ejemplo,
yo ahí lo más digo
acá. Una aplicación. ¿Cómo se llama? Una aplicación para consultar el RUC. Y tuviste que registrarte para consultar el RUC. Y vos tenés la aplicación. Y entonces vos borrás la aplicación. Entonces se supone que los datos se tuvieron que borrar en el sistema de origen. O si se metiste de baja. Tipo.
Hablando de eso, yo soy fanático de... Hay unos chicos en Santa Rita que tienen un sistema que está muy bueno.
¿Y ese es Pompey?
Se llama, su sistema se llama Abaco Sistema Contable. Sí. Está bueno su sistema. Y son los dueños de RUC Compay. Quiero decirle a mi amigo, que no le conozco de nombre, pero a mi amigo que de RUC Compay, que yo era un usuario y promotor de RUC Compay hasta que pusieron el login. Y ahora me cambié a turruc.com.pay. Le recomiendo a todos los oyentes, los 8 oyentes, que si no quieren loguearse para consultar RUC, que vayan a turruc.com.pi. Te iba a decir, Lucho, una cosa. El tema de... Ahí lo que yo creo es lo siguiente. En Europa, por ejemplo, justo estuve visitando un banco que se llama Open Bank, que es como el banco low cost del Banco Santander. ¿Verdad? Es otro banco, ¿verdad? Pero es un banco low cost que no tiene sucursales, que solamente anda con sus canales digitales. Open Bank.
¿Cuántos años
está eso? No, Open Bank es un banco de los 90 y al comienzo empezó con el mismo concepto, pero vos todo hacías por teléfono, llamando por teléfono.
Me pregunto más si Open Bank también tiene que cambiarse el nombre porque creo que tiene la puerta.
Pero ese banco.
OpenAI, por ejemplo, voy a decir todo
esto. No, pero OpenAI nació porque era un proyecto open source para que la gente ayude.
Nunca fue open source.
Era non-profit, eso es lo que era.
Entonces, ¿por qué se llamaba Open?
Porque era determinar un estándar para la industria.
Bueno, lo que iba a decir es, en esta empresa había un tipo muy interesante con el que estuvimos charlando, que era el Head of Data Scientist. No sé cómo era su... Pero era el puto amo de la ciencia de datos, ¿verdad? Y todas las cosas que vos le preguntabas, el tipo decía que se podría perfectamente hacer,
pero
no podían hacer por el tema de la protección, que es durísima en Europa. Entonces, lo que yo me pregunto es, en estas cosas, pues, están pues los Valsevich del mundo que dicen, a mí no me importa, yo quiero que Google me sugiera todo.
Inventa la rueda sin problema.
No, bueno, esa parte, pero como que no le importa el tema de que Google use su información para después recomendarle mejor, que está bien, ¿verdad? Pero mi pregunta es si ahí el Estado no debería, cuando un tema es complejo como este tema, porque este tema vos no sabés lo mal que te puede hacer hasta que te pasa algo ya irreversible, digamos, ¿verdad? Cuando ya te cogieron y te robaron la identidad o usaron tu dato para, no sé, para millones de cosas y vos no te enteraste. Entonces, no debería ser el rol del MITIC o del Estado, el tema de proteger al ciudadano que no entiende bien la implicancia de esto. Yo sé GDPR, pero yo estoy hablando de Paraguay. GDPR es Europa, Unión Europea. Estoy hablando de Paraguay. En Paraguay no debería ser el Estado el que diga, che, vos no podés hacer esto que estás haciendo. No, y meterle preso al que viola ese tipo de cuestiones.
Claro, el tema es que en general, en el MITIC no se tiene conciencia de para qué está el MITIC. Básicamente eso. O sea, estos problemas no o sea, y le preguntan al BID qué tienen que hacer, ¿entendés? Ellos no saben. Y conté que son máster egresados en el extranjero, PhD, y no saben qué hacer.
Y esta organización TEDIC, que una vez le invitamos a Mari Carmen acá a Mangocada en pandemia, me acuerdo.
No, pero ellos nosotros, hicieron.
Ellos están en este tema de privacidad de datos.
Sí, ese tipo o sea, ahí la cuestión fue así, ¿verdad? En una GIF... ¿cómo se llama? Un grupo de una conferencia de Internet Society que se hizo hace 5 años donde estuvieron gente de la ISOC, TEDIC, APADIT y no sé qué otras organizaciones más. Ahí fue donde decidieron hacer la coalición de datos abiertos.
Pero datos abiertos no
es lo mismo. Perdón, pero la coalición de protección de datos. Okay. La coalición de protección de datos. Y estas ONGs, varias, son quienes hicieron este borrador. Y ese borrador...
El que está muerto.
El que se metió a diputados con Sebastián...
Sí, el de
Patria García, Querida. De Patria Querida, y es el que se congeló, ¿verdad? Y, o sea, hay varios argumentos. Otro argumento es que se tiene que crear una especie de... como de contrataciones públicas. O sea, hay una institución, una dirección nacional del Estado que tiene que reglamentar para todas las empresas sacar resoluciones y tienen que auditar el cumplimiento de la ley.
¿Ese le va a gustar a los muchachos para poder dar
no, mucho no trabajo? Gustó, a este gobierno no le gustó porque ha agrandado el Estado y ahora se está tratando supuestamente a chica. La verdad, pero... de hecho, así es el modelo europeo. En Europa, en España, vos tenés una agencia de datos que es el que regula, define qué se tiene que proteger, cómo se tiene que proteger, etcétera, etcétera.
Y por la pinta... Le tienen un cagazo terrible a los tipos, por lo que voy a decir, probablemente por las multas, de ser muy onerosas.
Yo creo que sí, yo creo que esa es la principal razón. Y la otra cuestión es el impacto que tienen los sistemas. Hay mucho laburo para los mix. Por ejemplo, vos tenés que estar informado de para qué usas cada dato. Y vos tenés que dar consentimiento de para qué va el proveer cada dato. Y a quién se le va a ir. Por ejemplo, eso tiene un impacto fuerte en la gestión de datos de lo que vos guardas de la gente. Sí. Más allá del tema de olvido.
Tus relaciones se rompen, a ver.
Tus relaciones, o sea, se multiplican, amigo. Se multiplican, porque tenés que tener controles por todos lados.
No, yo...
O sea, y te digo, o sea, de hecho, es lo que estuve leyendo últimamente.
Pero ahí hay una cuestión ahí donde no me gustó ese tono que usó Pablo con los Migueles del daño que realmente le haga hasta que le haga.
No,
como hacen todo lo que quieran las regulaciones estaduales. Mi punto no es el que yo no sé o sé, o el que sepa o no sé, sino mi punto es dar ese poder de decidir lo que yo puedo ver y no puedo ver al Estado. Estamos hablando Brave New World, de cosas que se escriben desde 1800. Pero, y vos estás mezclando como que yo estoy diciendo porque no entiendo lo peligroso que es que Google sepa. Y en vez de decir, yo no necesito a alguien, me prefiero un Rolando que mantiene limpia su timeline entrando anónimo para que no le influya al algoritmo. Mientras que Lucho se pasa repartiendo por WhatsApp. Cosas como de cuadrón. Entonces él le dice, yo por qué veo todo esto, por favor que el Estado me proteja eso. Yo no quiero que esa gente del Estado diga lo que yo puedo ver o no. Porque ese libro cuando era
1984. Yo estoy 100% contigo en eso. Yo no quiero que el Estado me diga que puedo ver.
Es más cuestión de no.
Te voy a contar algo que me enteré ayer.
Prefiero eso a la regulación del Estado.
Te voy a contar lo que me enteré ayer. Que me pareció tan colorado, o sea. Boludo, escúchame.
Milecita, ¿te cuenta? Milecita.
Súper. Atendé. Vos sabés que en Paraguay vos no podés entrar a B365.com.
No.
Y que el Estado le obligó a los ISP a cortar la ruta a los IP.
No es poder judicial. No le toca.
Para que no le compita a quién.
Y a un equipo de Colorado, Olimpita encima,
Trovato. ¿Quién?
Trovato y eso.
¿Cómo se llama?
No,
no sé cómo se llama.
Apostala.
Sí. Y Apostala, nadie podía meter dinero bancario
En apuesta.
En Apostala. ¿Te compras un Tigo Money?
Yo creo que te vas a una. No, tenés que comprar un efectivo.
Ya. Tigo Money podía comprar durante la época que estaba.
Sí. Ahora yo sé que te vas a esa agencia de Wepa y ahí puedes cargar tu.
Claro, ahora, no, pero ahora ya es otra historia, pero en esa época.
Pero, claro, ¿te parece que o sea, está bien que. No sé si está bien, pero ¿cómo van a venir a decirle al ISP, cortame esta ruta a esto y
peor? O sea, es que la primera ley cripto que se metió, en el fondo estaba esa idea. Que los exchange paraguayos sean los únicos que podían vender para poder filtrar Binance y demás. Eso es uno de los espíritus de la ley. En el empresario paraguayo está eso, y no en el del Estado. Por eso no quieren la ley.
No, pero ¿y
por qué? Porque la ley lo que te hace es te asegura tu derecho. ¿Cuándo? No al derecho de la empresa.
No,
porque vos entregás tu dato y el tipo te factura porque te guarda tu dato.
Pero vos estás diciendo como si fuera que el congresista no es un empresario acá en Paraguay. Vos estás diciendo eso como si fuera que no, no. Él va a emitir las leyes
yo
que
sé.
Le conviene a su empresa.
Yo sé. Esperá un poco. Estamos hablando de Estado serio.
Estado ahora es una gran empresa. En este momento, más que nunca. Es una gran empresa.
Estamos hablando de cuestiones de Estado. O sea, como GDPR. Si vamos a hacer GDPR, eso no puede meter. O sea, ¿por qué? Porque vos apuntás a defender derechos ciudadanos, de derechos constitucionales.
Que sí, el Estado que te hacen, debe. Por ejemplo, que te obligan a firmar tu firma en la computadora de una empresa paraguaya. En su computadora. Y que no puede. Bueno, entonces, lo que te quiero decir nomás es lo siguiente. Vamos a lo del tema del Banco Central. El Banco Central para mí que sacó muy buena regulación de un tiempo atrás. Lo del SPI que finalmente sea gratis, rápido, a los bancos. Lo de regular las tasas máximas. Se quejaron los bancos, dijeron que no, que
puta. La máxima
de la tarjeta.
La tarjeta, todo. Pero al final ahora están como locos otra vez por todos lados dando beneficios. O sea, la verdad, hay como las estaciones de servicio acá que no tienen, pierden dinero y hay una cada 5 meses.
Pero es, o sea, cuando hay cierta independencia y se apunta a regular realmente algo, se sacan buenas cosas. Porque se hizo una buena cuestión de incentivar la competencia, bro.
Correcto.
¿Entendés? Eso es, y por eso nomás se refiere al tema de datos.
Pero No puedo nomás decir que vos agarres y digas nomás el Estado tiene que regular esto. No, hay cosas que el Estado
son tiene. Derechos básicos ciudadanos, boludo. Tu identidad es. Si hay alguna característica que le pertenece al Estado, es la identidad de la población.
Yo creo que ni eso.
No, sí o sí es población, territorio e instituciones. Son los tres elementos del Estado. Son las tres cosas que el Estado tiene que intervenir.
Bueno. Y en población está la salud y está la educación.
Ahí empieza el Estado social y demás, chido. Eso ya.
Perfecto.
Si
vos decís población, ¿qué es lo que es población entonces? ¿Dónde termina su o dónde empieza y dónde termina?
No, o sea,
el territorio es medio me queda claro, ¿verdad?
No, territorio de guerra, o sea, protección de la frontera.
Claro, o sea, el tema de la población es más o menos así, es una concepción así. Medio racista, porque es raza, población barra raza barra cultura. ¿Entendés? O sea, depende de la acepción. Viene en este caso, nosotros somos.
¿Cómo que va a ser? ¿Qué es
la raza ahora?
Boludo, la los judíos, o sea, los judíos, los turcos. Los turcos, el Estado no es religioso ahí. No es.
No quiero pelearme con
yo no tengo pistola, así que.
¿Cómo se llaman? Los mongoles, los chinos, ¿verdad? O sea, hay cierta relación entre población, raza, cultura. Hay cierta relación. Obviamente, en lugares como el nuestro, no es un resultado del mestizaje. Acá hay un. ¿Cómo es? un baipú. Un baipú de diosa y pantera, ¿verdad? Tenemos de todo. Pero es, y de vuelta insisto, el Estado tiene que defender eso. Pero otra cosa es que nuestro Estado ni siquiera haya protegido el PKI de la cédula de identidad, ¿verdad? Que ahora cualquiera consigue cédula con datos falsos.
¿En serio?
¿No viste la intervención de la policía ahora? Los narcos tenían datos falsos con sus con fotos.
¿Con la cédula con el chipito?
Con el chipito.
En el chip ahí está la foto, ¿verdad?
No sé cómo viene ahora, yo todavía no tengo. Pero las cédulas nuevas se estaban sacando ya con... vos pagabas y, no sé, Batman podía.
No, muy precario. Y un tema de conocimiento, no se conoce el alcance de la claro. problemática que puede surgir a raíz de este tipo de decisiones.
Y también la corrupción, porque es fácil para agarrar la plata cuando se te ofrece. Por 5.000 y te dame la cédula.
Yo realmente ese tema de... me gusta ese tema de la protección, pero... yo, si tuviera que apostar, yo creo que tendrían un mes ya borrado todo, le dan un flag de liter, no aparece más cuando busca.
Lo que pasa es que hay que ver, o sea, yo también siempre pensé eso, pero hay que ver cuáles son los mecanismos de control que tienen los tipos para...
El tema es que si yo te...
Claro, si o sea, ¿qué pasa si esta, si esta institución... Claro, bueno, eso es seguro, ¿verdad?
No, te audito.
Pero alguien que te audite y viene y te hace y, no sé, y te pilla algo y te... eso cuesta 50 millones de euros y, bueno, y ahí ve, ¿verdad?
O sea, para mí lo peor ahora es, esto se agrava más porque tu creación, Miguel, en el blog de Mago Cas está siendo utilizado para entrenar redes. El conocimiento que está ahí plasmado, por más que no sea... por ponerle que ahí... 1% del contenido sea original. Están entrenando redes y ellos están ganando plata con eso.
Pero eso...
no sé, yo...
pero es que déjame la joder.
Y vos, aunque no estás ganando dinero con Apache y las cosas...
Claro, no,
o no. No, espera. No. Es muy diferente.
No, Lucho, no es diferente a alguien que busca en Stack Overflow la respuesta a una pregunta de programación y hace un copy-paste y vende ese código, que yo no veo que esté mal, pero ¿cuál es la diferencia?
La base del desarrollo de
boludo, esto es free. No pagan nada por eso.
Y los otros también agarran y es free.
Ay, no sé. Para mí ahí hay un gran...
No, este es... Yo ahí creo que... O sea, años... y años Google hizo plata con...
Silicon Valley, no solamente...
Bueno, pero Google puntualmente croleando toda la red, organizando la información y vendiéndote ese espacio.
Sí.
Y nadie le dijo nada a Google. Y por ahora estos hacen cosas parecidas, solamente que en vez de venderte un espacio, te entrenan modelos que te venden otras cosas. ¿Qué, cuál es la diferencia? ¿Por qué no o sea te quejaste que... de Google?
Espera, entendeme bien esto. Eric Sadin se llama, filósofo francés. Conseguí ahora todito su libro. Estoy leyendo de a poquito. Él vio 5 etapas en Silicon Valley. Desde el inicio, con Hewlett Packard, la continuación con
Apple.
Con
IBM.
Con Microsoft y Apple. Sí, pero empezó con el tema de la PC. Y, o sea, de alguna manera fue, y muestra así la evolución. Primero, esencialmente fue un tema militar. Silicon es un tema militar. De hecho, ahí se construyó... ¿cómo se llama? Está... McDonnell Douglas, Lockheed, todo el tema espacial.
McDonnell Douglas no es de Texas.
No, está todo en el Silicon, en California está. O sea, por lo menos en los laboratorios más importantes. Porque todo en la universidad. Todo lo que hay espacial está.
Pero McDonald's Douglas yo pensé que era de Texas. Pero ese se fundió ya o no.
No. No, que yo sepa no.
¿Y qué? No, pero no hace más aviones, digamos.
Pero está.
Es contratista.
De defensa.
Sí.
Ah, o sea, hace aviones de guerra.
Y va mostrando de alguna manera cómo con el Silicon el capitalismo se va transformando y reinventando. Donde de alguna manera muestra el tema de la explosión de Internet, el hecho de que cómo entran todos los lugares y cómo las PCs se van, meten las PCs en todos los lugares y empiezan a chupar datos para hacer ese proceso de la creación de Google en los años 98.
Sí, en los años 98. Claro. Pero todo hacían...
Que es la tercera, que era la tercera
etapa. Altavista, Yahoo.
Oh, Altavista no hacía. No hacía.
¿Cómo hacía?
Solamente ellos catalogaban.
Ese era Yahoo.
Claro.
Altavista.
Pero Altavista también catalogaba.
Altavista era buscador.
De vuelta. Hacía la catalogación de lo que encontraban, seguro. El Yahoo es demos, el que es así el catálogo propiamente, sí, ¿verdad? Sí, sí. Y Google, que hace el tema de relaciones, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Y el proceso de cómo en el tercero y cuarto, cómo eso se reinventa solamente para enchufarte en marketing. En el cuarto viene Facebook, redes sociales, para tomar tu comportamiento ya. Y no solamente tu comportamiento, sino el de todas las cosas del mundo. Y ahora estamos entrando en la otra etapa donde ellos te van a decir qué es lo que vos tenés que hacer, qué es lo que a vos te conviene hacer, en base al conocimiento que tienen ya, que vos le diste gratuito. Y ellos van a decidir cómo vos tenés que comportarte, que es lo que mostró Chone con el tema ese del script de cómo le voy a cuidar a mi bebé. O sea, la verdad se cedió a determinados algoritmos, determinados programas. La verdad hoy por hoy tienen estos programas y nosotros cedemos nuestra voluntad para que estos programas nos sugieran y nos guíen en cada una de las acciones que nosotros queremos hacer. Por ejemplo, el tema de, ¿cómo es? Fitbit, ¿a qué hora tenés que levantarte? ¿Cuándo tenés que tomar agua? ¿Cuándo tenés que caminar? ¿Cuándo tenés que correr? ¿Cuánto tiempo? Etcétera, etcétera. Ahora viene la AI. La AI te va a decir qué es lo que tenés que hacer. O sea, vos ya no sos más ciudadano, boludo. Vos ya no tenés más libertad. Vos ya sos cubano. Trump, boludo. O sea, Trump es Dios, boludo. O sea, y te va a decir todas las cosas que tenés que hacer. Pero eso es lo que estamos haciendo, boludo.
No. Yo te voy a preguntar algo. No le voy a preguntar a Lucho porque ya sé la respuesta de Lucho. Le voy a preguntar a ustedes tres sobre ese tema. ¿Ustedes creen que esto fue parte deliberada de un plan maestro macabro de Estados Unidos? ¿O ustedes creen que fue una evolución natural de hacia dónde iba la tecnología y la organización del conocimiento y los servicios nuevos que quería la población?
¿A qué te refieres? Así que eso, güey.
Y eso, la inteligencia, dijo Lucho, los cinco pasos: la PC, el teléfono, los buscadores, las redes sociales y ahora la inteligencia artificial. Los cinco de.
Bueno, eso.
Lo que dijo Lucho de las cinco cosas del filósofo francés. ¿Cómo se llama? Edwin.
Eric Sadim.
No. Creo que es un poco, en un momento dado, sí se vuelve dirigido cuando te prende la lamparita o viene otro con la idea y se va hacia, podemos empezar a influenciar a nuestros usuarios a comprar cosas. Como quiera hacer cualquier, una publicidad en la calle, la señora, ahí cuando te va por el mercado, cuando te dice, no quiere señor un poco de té, te está tratando de influenciar, ¿verdad? Te está tratando de vender a otra escala, ¿verdad? Y no es por eso que el Estado regule a esta señora que quiere influenciar mi voluntad.
Y vos,
se va así creciendo, se va a volver más sofisticado.
A veces,
marchante, no quiere comprar
entonces, que ¿cómo se llama? Facebook pudo haber sido, la internet pudo haber sido un de proyecto.
No pudo.
No de los militares.
No, no pudo.
Sí, es mi fantasía. Yo creo que no es cierto. Pero cuando estoy así, onda.
Lucho.
No, Lucho. conspiranoica, digo. ¿Por qué no agarrar y hacer nomás y hacer el funding de la internet? El funding desde Bambalín. En esencia viene todo. Al final, yo tengo la NSA, me quedo con todo, porque tengo acceso a los Cisco, a los routes, todo. Finalmente, o sea, la gente más juegue y entre en esta red. O sea, los GPS. Yes. Estamos usando GPS. ¿Cuánto cuesta mantener esa red satélite y esa información? Mundo User, no sé si alguien le paga algo, no entiendo bien la.
Esa.
Entonces digo, total, yo tengo todo el control de todos los datos por la NSA, yo guardo todo. No sé.
Pregunto.
O sea, digo, no es en mi modo razonable, digo, no es posible.
Pero el GPS, yo entiendo que la red de GPS no sabe dónde vos estás ubicado.
No sabe.
Vos sabés dónde vos estás ubicado porque triangulás algo.
Claro, pero tu agente sabe dónde estás e informa.
El teléfono.
Claro.
Ok. Con peor todavía, Pablo. Si ni siquiera la red de GPS puede saber cuál es el beneficio de estar millones de ciudadanos.
Sí, no entiendo. El salto de hubo con la liberación es increíble. El salto de explosión de
servicios.
De servicios que se dispararon detrás. Eso es impresionante. Entonces, ahora.
A mí siempre me generó ruido este tema. Desde la época en que tenía que pedirle permiso al gobierno yanqui para habilitar un router o un PIX, a mí ya me generaba eso, ese tipo de ruido. O sea, tenía que pedirle permiso para
usted configurar un PIX. A tener eso, boludo. O sea, no. Es como el tema de la protección del certificado, sí. SSL, boludo. No podía ser más de... Vos compraste el equipo, pero no tenía derecho.
No tenía derecho. De ahí, de ese momento, lo ya se generó demasiado ruido, siempre me generó. Así que yo, un 50 y un 50, creo en esa teoría.
Ya. Bueno, pero demasiado. Quiero tocar un último tema.
Ajedrecito, tenés que saber para 40 años, 50.
Sí,
hay gente que no tenía clara ese ¿cómo se llama?
No, yo,
¿sabes qué es lo que
yo
pasa?
Creo que
cuando vos empezás a leer papers de los años 60, previendo lo que hace internet, te das cuenta, boludo. Eso es lo que hicieron.
Es fácil con los ojos de hoy ver ese y poder tratar de seguir, pero
entiendo eso. Pero boludo, lee los papers de los años 60, o sea, ¿cómo es Multics? Multics, boludo. Nosotros estamos viendo Multics. Solamente que no es Multics como se pensó. Tiene otra lógica, pero es la misma. ¿Entendés? Y así, 100% Big Brother. Big Brother. O sea, yo siempre dije que Internet es un arma de destrucción masiva.
¿Qué pasó con mi amigo Tannenbaum y su sistema operativo Amo Eva?
No sé, che, realmente no sé nada.
Eso sí que nunca ha prosperado en un sistema operativo distribuido, ¿eh?
No sé si el libro de Sadov, que es otra, una chica del MIT o Harvard, no me acuerdo, una filósofa ahí. El tema es, lo que hacen es, te arman la estructura como China, con la lógica de China, en el sentido de que, ¿cómo es? De Black Mirror, o sea, del tema de comportamiento social, control social a través de la aplicación con una calificación.
Social score.
Social score, ¿verdad? Que está funcionando ya en China. Y se quiere implementar en democracia, pero en democracia no es tan fácil hacer. Entonces, ¿qué es lo que hace? Empiezan a hacer un proceso social para que sea aceptado en el tiempo. Entonces, de repente hoy vos no, porque viviste otra época, pero tu hija sí puede ser que acepte un score social parecido como China con la tecnología que tenemos hoy en democracia. Pero y para eso es un proceso de cambio de mentalidad.
Pero eso hay score social que son súper aceptados, los reviews de Airbnb, los reviews de LinkedIn, los de eBay, pero de Amazon, o sea... No existe una persona que no mire en Expedia el rey del hotel que va a alquilar.
Yo alquilé un auto ahora y miré el rating y dije, no, ni loco.
Así mismo.
Me salí corriendo.
Tal cual.
De vuelta. O sea, es el proceso que se siguió para que vos cedas la voluntad a otro.
Yo ya conté este caso en MangoCast. Y a riesgo de sonar con Alzheimer, voy a volver a contar.
Una vez,
lo que te compraron tú por los cuchillos.
No. Una vez me fui por Airbnb con un nuevo amigo a Los Ángeles. Y no fue buena la experiencia del Airbnb en Los Ángeles. Y ponerle que costó $3,000 todos los días, pagamos entre todos, dividimos. Y cuando salimos, mi socio, que es el que había hecho la reserva, le puso un review razonable. Le dijo, no, qué puta, que cuando llegamos estaba todavía la limpiadora, que no tiene esto, lo otro, no sé qué puta. Sube el review. A los 10 minutos le llama al owner y le dice, te devuelvo $500 si hay que bajar el review. Y ahí entra
entra el dilema, a ver si baja o no baja. Y hizo un consenso entre los perros y el $500. Y le dijimos, qué puta, demasiado mucha cerveza, vamos a tomar por el $500. Entonces llamé a Airbnb, hice todo el proceso, porque no es que vos entras y borras nomás de la web. Tenés que llamar y armar un quilombo. Bajamos y el tipo no devolvió $500 solo para bajar mal review. Entonces es...
Se dicen del capitalismo por capitalista de mierda. Cerdo.
Pero tomé muchísima cerveza con el cerdo. Cerdo capitalista.
De los cuchillos era algo.
Bueno, para terminar,
pero terminamos de tocar un último tema y no, ya estamos.
No, ya tardísimo.
Un tema cortito, o sea, no sé si es cortito, porque quiero hablar.
Cerrando nomás el tema.
Bitcoin y tabú.
Bitcoin, claro, de Bitcoin.
No, quería hablar. Vamos a hablar de Bitcoin y tabú, pero cerrando nomás el tema. Y en este contexto así de datos personales, así como está en el país, así hecho mierda, viene una invitación de MITIC para hablar de ciberseguridad, para hacer la nueva estrategia de ciberseguridad del Paraguay. ¿Qué ciberestrategia de ciberseguridad vamos a tener si ni siquiera sabemos qué datos vamos a proteger, boludo? Ahí nomás.
Ya. Estuve viendo justamente ahora en unas visitas que estuve haciendo que desde el 1 de enero de 2025, Lucho es la estrella de MangoCast últimamente, él no más habla. Pero bueno.
Hoy es un tema...
Desde el 1 de enero de 2025, la Unión Europea va a regular el tema de las criptos. Y vos vas a poder comprar, vender a través de los bancos. Y todos los bancos europeos se van a subir al carro de las criptos. Vi un servicio en Prosegur Cripto, se llama. Donde Prosegur te guarda los bitcoins. Vos ya no tenés...
El primer
claro, te guarda el claro, que es lo mismo que guardarte los bitcoins.
No.
Lo mismo.
No es lo mismo.
Lo mismo.
Los bitcoins están en el blockchain de forma pública.
Bueno, está bien. Pero digamos, el que tiene posesión y puede hacer algo con los bitcoins es el que tiene el key.
El key.
Ok. Eso te guarda Prosegur en una... En un, no sé, un búnker subterráneo, no sé qué puta, en máquinas que no están luego conectadas a internet, injaqueables, no sé qué puta, y que para hacer las transacciones viene luego alguien y se mete ahí. Entonces, vos no tenés las billeteras virtuales, no tenés tu key tiene Prosegur, y vos lo que le pagas a Prosegur es para que te guarde tu Bitcoin. Eso tiene, por supuesto, un montón de desventajas, pero también tiene un montón de ventajas. Eso hace, por ejemplo, que mi mamá pueda comprar un Bitcoin, porque mi mamá no va a acordarse el papelito y no sé qué puta, pero puede firmar un contrato con Prosegur y tener un seguro detrás de eso y le puede guardar una inversión así. Entonces, Prosegur lo que va a hacer es, va a vender ese servicio a los bancos que quieran venderle a sus clientes Bitcoin y demás. Entonces, la pregunta es, ante esta inminente... regulación que se viene el 1 de enero de 2025 en Europa, ¿vos crees que eso va a hacer que cambie para bien o para mal el landscape de los bitcoins acá en Latinoamérica?
No, sí, totalmente. O sea, yo creo que en este año se va a aprobar algo en Paraguay.
Yo quiero hacerte una pregunta. ¿Vos sabés si en esa regulación está lo de comprar y tener tu Bitcoin y vender cuando querés, o te va a permitir ya traceables, porque dijo traceables?
De lo que yo entendí, los bancos lo que van a hacer es, vos no vas a poder traer tus bitcoins al banco para que te guarden, porque banco, no se puede saber de dónde viene esa plata. Vos vas a poder comprar con tu plata del banco, vas a poder comprar bitcoins.
No. Vas a poder comprar un producto financiero, no sé qué es.
Sí, pero va capeado con Bitcoin.
Claro, va capeado con Bitcoin.
Y no solamente Bitcoin, ellos hablaron mucho de Solana,
Sí,
y hablaron mucho de Ethereum también, ¿verdad?
Sí, Solana, Cardano y Bitcoin son los dos.
Eso no va,
pero
va,
el
va
producto
a ser como
el
documento.
Sí.
No va a poder transaccionar con
él. Sí,
no.
Pero
yo compré, por ejemplo, 50 Bitcoins.
Sí.
Y después él vende su auto, le puedo pagar a su cuenta
bancaria. Sí, no, sí, vamos a hacer.
Incluso alguno en el post vas a poder gastar tu Bitcoin. Y tienen todo un esquema para que la transacción se te apruebe ahí mismo y después nomás se hace la transferencia en el blockchain. Porque en el fondo se van a hacer balance, o sea, ¿cómo es? Settlement nomás entre
las Claro, la o sea, ni siquiera va a salir a la web.
Así, sí, probablemente salga para.
No, ni eso, no va a ser dentro.
Claro, porque
no
es Bitcoin. Sí,
Bitcoin.
Es Bitcoin, pero dentro del sistema que ellos hicieron de Bitcoin.
Claro, por ejemplo, vos haces compra y después un cliente de Santander hace compra, un cliente de BBVA hace compra. y después se ve nomás la diferencia, claro, y Santander le transfiere
los bitcoins. Eso mismo,
pero las transacciones son de Bitcoin, el precio está en Bitcoin.
Eso mismo.
Hasta ahí lo que puedo imaginarme cómo funciona.
No sé si yo nomás no sé, pero me parece que el sueño de comprar y vender con Bitcoin por Santander
es cierto.
O sea, espera. O sea, yo creo que eso va a quedar en los bancos, ¿verdad? Pero el transaccionar con Bitcoin va a ser una red de capados, porque no tiene volumen, o sea, no tiene capacidad.
No, pero ¿sabes
qué pasa, Rolando? Que el momento de comprar algo es el momento ideal para el banco cobrarse un pedazo del,
claro,
de lo que ocurre. Entonces,
de la transacción.
Si no podés hacer eso con los bitcoins, va a ser difícil.
Yo creo que no puedo hacer, pero no veo que...
Claro, que sea conveniente.
Que sea conveniente, esa es la cosa.
Entonces, lo que están haciendo es que están comprando bitcoins, lo que están haciendo un bitcoin backed.
Sí, eso mismo.
Inventado.
Eso mismo.
Estaba quedado por un bitcoin.
Eso mismo, ellos compran 2 millones de dólares en bitcoin, te venden a vos... 3.000, claro.
Guau. Y cuando vos transacciones ahí se hace la
cuando yo me voy a otro banco, ahí se hace.
Así mismo. Pero así entendí que funciona eso que va a ser Prosegur Crypto.
Pero
yo no sé si los bancos van a hacer otra cosa.
Lo que me embola de ese tema es que la idea pues del Bitcoin es que nos dé en manos del banco, sino en el medio universal. Si no, ya te mandas otra vez a una planilla que tiene el banco y si tenés todos los papelitos amarillos que alguna vez te dio el banco y te dicen, vos no tenés 1 millón de dólares, pero ayer tenías, no lo tenés. ¿Y cómo probás que tenías?
Sí.
Claro, o sea, esperana. Forma parte de un proceso. O sea, ¿qué es lo que pasa ahora? Ahora el sistema financiero formal está metiendo el pie en la red. Pero existe un sistema distribuido informal que se está construyendo sobre Solana, sobre Ethereum, sobre para hacer préstamo, apalancamiento, etcétera, etcétera. De alguna manera va a haber interfaz entre los dos, de alguna manera. Porque,
y competencia,
¿verdad? Porque los bancos tienen que seguir lavando plata, porque quienes lavan plata son los bancos.
Sí, acá lo que yo creo es que el sueño de los Bitcoin cero no es este. Yo creo que este es, no sé,
por lo menos, digamos. Por lo menos de los fanáticos, así como Irving, esto no es.
No es. Y Itaú vi que también en Brasil va a empezar también a hacer cosas parecidas. O sea, esto es todo parte de la misma movida.
Yo creo que sí. Y inclusive Paraguay ya dijo que está mirando. El CEO de Paraguay ya dijo, ayer.
¿Ahorita, bro?
Sí. Ya dijo que está mirando después que envíe mail.
¿Sabes yo estuve hablando con unos argentinos y con unos venezolanos? Estuve hablando con el presidente de la Cámara Fintech de Argentina. 84% de las fintech en Argentina son cripto. Cripto.
Ya, yo le dije, boludo, hace 2 años lo vamos a hacer algo
en Solana. Pero tiene que ver, no con la cripto en sí, sino tiene que ver con que ellos necesitan un refugio para su moneda. Y los venezolanos lo mismo. Ellos necesitan, termina el día y compran cripto, porque a la mañana siguiente se puede ir a la puta la moneda y tienen que. Entonces van por
no,
eso.
Pero
van
ahora hay muchos seguros.
No, en Argentina. Vos te vas a caer de culo. Yo le creo porque me contó, hermano. Nunca vi. Pero hay cuevas donde vos te vas y.
Vos te vas con tus pesos.
Vos te vas con tus pesos y te dan cripto. Sí, o al revés. O te vas a cripto y te vas con una mochila y salís con un peso.
O salís con 4 agujeritos.
No, pero tiene. O sea, la mafia en yo también tiene sus códigos. Si no, no podría funcionar, digamos.
Nada, vos llevabas tus pesos y recibís.
Sí.
Porque como antes de los dólares.
No, los dólares también, claro, las dos cosas. Okay. Solamente que el dólar es mucho más escaso que las cripto.
Claro. Un negocio que no para. O sea, eso,
claro.
Sí.
No, los dólares siguen a full, ¿verdad? Pero es más
fácil
guardar
cripto
que guardar dólares, ¿verdad?
Claro.
Pero aquí ocurre cosas similares.
Sí, sí, pero no a esa escala, me parece.
Eso para una representación local te va y...
A la cueva te va.
Yo creo que acá la escala es importante.
Acá no es...
No sé. Yo no conozco la escena cripto.
Sí, no, la escena acá es importante. O sea, este niño es la lavandería de toda la región, boludo. O sea, que déjame la joder.
¿Pero qué tiene que ver cripto con lavar el dinero?
Porque se hace.
Ya. No, bueno, no sé. Todavía no me dedico a lavar dinero.
Bueno, entonces, ¿podemos pronosticar un Bitcoin a $100,000 para fin de año?
Yo creo que sí. Está todavía la apuesta esa.
¿Y el ETH? Que yo me fui más mi ETH.
No, o sea, va a subir también, no sé nomás cuánto, tenía que ver cuánto. Pero va a subir. Va a subir también el ETH, seguro. No sé nomás cuánto. Pero, o sea, y ahora hay que comprar otra abajo, ¿verdad? 64, no sé,
puta. Si eso es bajo, qué alto, boludo. Está en su all time high el Bitcoin.
No, 64.
Sí, y bueno, ¿y cuál fue lo máximo que llegó? 70, no sé.
72.
Y bueno, ¿viste?
No, 64, boludo. O sea, es el promedio que tuvo este año antes del. Después de 40. O sea, en todo caso, 40. Pues yo no creo más que llegue a 40 ahora. No creo más.
Tengo que revisar vos tus predicciones, porque creo que vos dijiste que se iba a la puta antes de repuntar.
Y no, y ahora, esta es. Ahora después o sea, en 3, 4 meses más, o sea, se va a mantener 60-50
hasta la luna.
Septiembre, noviembre, diciembre.
Explota.
A 50 hay que comprar sí o sí, ¿no?
Sí o sí. No, o sea, a 62 comprar, te forrado.
Bueno. Gracias a los 8 oyentes. Nos vamos antes de que Miguel se quede dormido acá. Así que...
Nos puso un mirajeo.
Gracias, Miguel, por alojar en tu casa los últimos... ¿Cuántos? ¿Los últimos 5 mango acá por ahí hicimos acá?
Sí.
Este es el nuevo PC.
Este es el nuevo PC.
Se está convirtiendo en el nuevo PC.
Gracias, Luz Corva, por los bocaditos de San Juan. Sí. Mi bocadito de San Juan preferido es el pastel mandío, quiero nomás decirle a la audiencia. Así que nos vemos en el 172. Chau.
Chau.